Radio Coruña, Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena Ser. La Ventana de las Rías, Maite González.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
¿Vosotros vais a ir?
¡Vamos detrás de ellos! ¡Venga!
¿Nos estáis siguiendo?
Este coche no va a pasar.
Pues vamos a seguir igual.
¿Dónde es la fiesta?
En el sur, cerca de Mauritania.
La guerra ha débuté esta noche. L'aéroport militaire a été touché, d'épaisses colonnes de fumée s'en échappent.
AFAC, à una.
Aquí solo hay polvo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El cine gallego es actualidad. La película Sirat, del coruñés Oliver Lache, ha sido la elegida para optar a ser nominada al Oscar a Mejor Película Internacional en la próxima edición de los premios. Una película que ya conquistó al público y a la crítica en Cannes, donde ganó el premio del jurado, y que poco a poco ha ido forjando su camino con una combinación poco común de audacia estética, simbolismo religioso y una narrativa que mezcla la búsqueda personal con la tensión espiritual. Este era el momento.
Película que representará a España en la 98 edición de los Oscars es Sirat.
Sepan además que un año más el CICA de la Universidad de A Coruña abre sus puertas con una iniciativa de divulgación que busca despertar vocaciones científicas entre los más jóvenes, mostrar cómo se investiga en Galicia y sobre todo demostrar que la ciencia, siempre nos lo cuentan, también puede ser cercana, práctica y muy emocionante. Unas jornadas que llevan por título Incrústate, de las que hablamos ahora con Tamara Pazos, que es técnico de comunicación del CICA y que nos va a detallar de qué trata esta iniciativa un año más. Hola Tamara, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, la ciencia se pone la bata, sale del laboratorio para acercarse a los estudiantes de Galicia, ¿no? Más o menos.
Sí, la verdad es que llevamos ya 8 años con esta iniciativa. Empezó en 2017 con el apoyo de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, FECIT, siempre a la bandera de estos proyectos de divulgación, y nos ayudan a llegar cada año a más de 400 estudiantes. La verdad es que es un privilegio. Tenemos una parte de visitas, de hecho, ahora está abierta la convocatoria, si hay profesoras, profesores de tercero de la ESO, cuarto, bachillerato que nos estén escuchando. Tenemos en la web del centro, del CICA, una landing en la que podéis hacer un formulario para apuntaros. Acaba ahora el 30 de septiembre, entonces hay una jornada de visitas que van a estar entre septiembre y diciembre viniendo al centro. Van a venir estudiantes, van a recorrer nuestras instalaciones, meterse en los laboratorios, entrevistarse con los investigadores, con las investigadoras. Y lo guay que tiene este proyecto es que si les sabe a poco, pueden pedir más. Y después pueden presentarse a unas estancias que vamos a tener de enero a marzo, que ya vienen y se incrustan en el laboratorio. Por eso lo de incrústate.
Me gusta el nombre mucho. Bueno, ¿qué tipo de centros educativos? Porque dices, los centros educativos, ¿de qué edades estamos hablando?
Estamos hablando de estudiantes de cuarto de la ESO, bachillerato, incluso estudiantes de FP.
Ah, vale. Bueno, pues son perfiles de estudiantes que ya, de alguna manera, se les va a generar un conocimiento y un interés, ¿no? Porque supongo que en el fondo la idea es esta, de despertar el interés por la ciencia.
Sí, efectivamente. De hecho, desde FECIT y desde la universidad siempre se promueve la incentivación de esas vocaciones científicas. Es decir, sobre todo de acercarlo, no de obligar, no de imponer, sino claro, que los estudiantes conozcan las profesiones científicas de cerca y que las vean como algo factible. Es decir, que gente como ellas y personas como ellas están haciendo ciencia. Y la verdad es que hoy en día tenemos a estudiantes que en 2017 vinieron a Incrústate y son investigadoras, de hecho hay dos, en grupos de investigación del centro, que ya están haciendo la tesis doctoral. Es increíble.
Es que eso iba a preguntarte. Supongo que después de 8 años, sí, claro, ya tenéis un test de cómo está funcionando y de lo que significa, ¿no? De lo que significa este tipo de experiencias para los más jóvenes.
Totalmente, pero incluso si después no van a tener una formación en el ámbito académico, científico, incluso si van por humanidades, otras disciplinas, simplemente es una mira a la relevancia, la importancia, el cómo se hace la ciencia, y eso te acerca a la sociedad. Incluso en otras profesiones lo podéis tener cerca. Vosotros estáis en periodismo, pues estáis constantemente tratando con el ámbito académico y científico. Entonces me parece que todos los profesores, de hecho algunos que no son de bachillerato de ciencias, nos traen estudiantes y disfrutan mucho la visita y aprenden. O sea que eso siempre es especial.
Bueno, siempre hablamos, Tamara, lo hemos comentado en otras ocasiones, en otras charlas contigo y con otras personas que se dedican al mundo de la ciencia y de de la divulgación científica, de la falta de mujeres en áreas científicas, ¿no? Supongo que actividades como esta también ayudan a que a romper estereotipos y a que las mujeres se den cuenta de que no solo sirven para la ciencia, sino que además son buenísimas en esto de la ciencia.
Sí, de hecho, justo el CICA es un ejemplo de ello, porque también es cierto que somos ámbitos de biología y química donde ya hace bastantes décadas que
se ha roto un poco la barrera, ¿no?
Sí, por suerte, sí. De hecho, yo ya tuve profesoras, yo estudié aquí en la UDC y tuve profesoras de química y biología mujeres, pero sí que es cierto que precisamente somos un buen ejemplo de ello. O sea, más del 50% de las investigadoras del centro, incluso de investigadoras principales, que es donde en ciencia seguimos teniendo un techo de cristal, que es cuando accedes a puestos de responsabilidad. Es decir, efectivamente en las carreras entramos más de un 60% de mujeres, pero después cuando ves quiénes son los responsables de grupo, responsables de proyecto y tal, suelen ser hombres. Pues en el CICA sí que tenemos más de un 50% de mujeres que son responsables de grupo y de investigación. O sea que ahí tenemos muy buenos referentes.
Bueno, pues es una especie de que nos sirve también de mensaje para cualquier chica que nos esté escuchando que le gusta la ciencia, pero que no sabe si podrá dedicarse a ello, si tendrá oportunidades, ¿no? En ese mundo.
Una cosa que les animamos siempre que vienen a las visitas es cotillad y preguntad. Este claro. Es un laboratorio. Pregúntale lo que gana. Pregúntale qué jornada tiene, cómo hace con la conciliación familiar, cómo gestiona todas esas cosas. O sea, queremos enseñarles la realidad. Tampoco queremos, o sea, lo bueno y lo malo y lo retador. Entonces sí que tenemos muchas investigadoras que son un ejemplo de eso y que tienen la oportunidad de entrevistarse con ellas, y sobre todo lo vemos con estudiantes de FP que ya están más avanzadas, pensando ya muy en el trabajo, no solo en si quieren ir por ciencias o no, que eso lo recogemos más en la ESO, sino que ya tenemos investigadoras que están en FP que dicen, bueno, pues tengo la oportunidad de ver de verdad cómo sería mi vida trabajando en un laboratorio o de profesora o todo lo que implica, porque las personas y las mujeres que están en el CICA y los hombres que están en el CICA son profesores e investigadores, y eso es profundamente retador.
Bueno, pues tenemos que terminar, pero yo no quería despedirte sin que nos recuerdes cómo se puede. Supongo que muchos ya lo saben porque ya han participado activamente estos 8 años.
Sí, de hecho yo animaría,
¿no?,
a apuntarse cuanto antes porque sí, tenemos ya un montón de solicitudes.
Porque vuela, ¿no? Las plazas además entiendo que son limitadas, lógicamente.
Claro, vamos a intentar acoger por lo menos a 400, si nos da la agenda para alguno más. Todos los años hemos cogido más de los que decíamos porque nos da mucha rabia dejar gente fuera. Entonces, cualquier profesor o profesora de secundaria, en el formulario de la web del CICA, van con en la landing de Incrústate, un formulario para cubrir hasta el día 30 de septiembre. Y nos pueden decir ahí pues cuántos alumnos vienen y qué fechas tienen de disponibilidad hasta diciembre. Y ahí hacemos excursión al CICA, que lo van a pasar estupendamente.
Pues maravilloso, una experiencia que va a cambiar, desde luego, para muchos jóvenes, la forma de ver la ciencia. Tamara Pazos, muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros por escucharnos.
Y enhorabuena por este proyecto.
Gracias.
Y a esta hora abrimos nuestra despensa sonora. Nos vamos hasta Balarés, nos vamos hasta Ponteceso, al restaurante Balarés, un espacio que sabe unir la tradición con una mirada contemporánea. Y a esta hora saludamos al chef y alma del restaurante Balarés, Silvia Facal. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hoy nos acercamos a tu restaurante para ver cómo transformas esos productos que nos da la tierra, que nos da el mar. Creo que además manteniendo siempre un respeto por el origen. Y en esta sección, en esta despensa sonora, nos gusta mucho abrir las puertas de vuestras despensas, de vuestras neveras. Queremos saber cuál es el producto estrella que tienes hoy en tu casa.
Bueno, pues hoy, bueno, como siempre, el pescado juega un papel muy importante en mí. Y hoy, precisamente, pues tengo lubina, salmonetes, he tenido algo de marisco. Y bueno, más o menos como siempre.
Bueno, producto recién pescado, producto del mar, entiendo. Esas lubinas salvajes que a veces son tan difíciles ya de encontrar. Esos mariscos que, pues corrígeme si me equivoco, pero poco les hace falta, ¿no?, para llevarlos a la mesa y gozar de su sabor, sí, compartirlos en familia y disfrutarlos, ¿no?
Sí, claro, a un marisco desde luego. Un pescado, bueno, pues también hay que jugar un poquito con los sabores y con las texturas. Y
pues hoy, Silvia, te queríamos pedir que nos hables de ese producto, ¿no?, del pescado, de una lubina, de un salmonete, de lo que significa cocinar, sí, eso nuestro en un lugar tan emblemático como el tuyo, ¿no? Porque ahí también un poco el aire del mar, el aire que respiras también influye a la hora de pues consumir el producto, ese producto elaborado, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos. ¿Cómo cocinas tú la lubina, por ejemplo? ¿Cuál es la receta estrella de Balarés a la hora de presentar la lubina en la mesa?
Vale, a ver, no todos los días es la misma, ¿vale? Procuro cambiar De todas formas, hoy, por ejemplo, que bueno, pues tenía una mesa con lubina, la ha hecho pues con una receta tradicional, innovando un poquito. La ha hecho con una ajada, pero esa ajada emulsionada. Mm. O sea, como una típica caldeirada gallega, pero con una salsa emulsionada, como si fuese un tipo pilpil o algo así.
¡Oh, qué bueno! Eso tiene que quedarle espectacular.
Sí, yo creo.
Vamos, digamos que es el típico plato de a la gallega, pero claro, con lo que hablamos, ¿no? De combinarlo.
Sí, pero evolucionando, evolucionándolo un poquito.
Lo tradicional con la innovación.
Me gusta jugar un poquito a con lo tradicional y darle un toque más allá.
Uh-huh. Esto en cuanto a la lubina. Y un salmonete, que digamos que es un pescado pues también delicado, que muchas veces pues sí, solo sabemos prepararlo a la plancha, los comunes mortales. Sí. ¿En tu casa cómo se hace?
Pues yo lo hago, realmente lo hago al vapor, pero envasado, al vacío, con un chorrito de aceite, unas hierbas aromáticas, y luego lo emplato con una salsa de mariscos.
Mmm, qué bueno. Y esto.
Ahí también utilizo salicornia y navaja, le pongo también.
Bueno, pues se nos está haciendo la boca agua con esos productos que entiendo que están en plena temporada. ¿Es plena temporada de lubina y de salmonete?
Septiembre, sí, sí. Uh-huh. O sea, la lubina sí empieza ahora a estar en su punto y el salmonete, pues sí, claro. Aunque ahora, bueno, todos sabemos que a veces se alargan las temporadas,
bueno, pero
las aguas, las temperaturas han cambiado.
Claro. Exacto, la temperatura del agua afecta, ayuda, pero entiendo que cada producto en su momento tiene un sabor distinto, un sabor especial, ¿no?
Sí, claro, sí, uh-huh. Sí, sí, sí. Sí,
bueno, pues claro. Restaurante Balarés, ese espacio que une la tradición, como decimos, con esa mirada contemporánea. Silvia Facal es su alma mater, es además la chef que hoy nos trae, bueno, pues esta recomendación de lubina o salmonete, cualquiera de los dos nos parece extraordinario. Aquí José Antonio Martínez y yo estamos salivando, Silvia Facal. Así que muchísimas gracias por ayudarnos a viajar vosotros a través de esta despensa sonora. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Abrimos ahora en la ventana de las Rías los placeres de la vida, donde seguimos aprendiendo y descubriendo más sobre el mundo del vino, un universo tan amplio como apasionante, siempre de la mano de Padding Wines, porque como bien saben ellos, cada botella, cada región, cada añada tiene algo nuevo que enseñarnos, y hoy Alejandro Padding nos acerca a los vinos de Montilla Moriles. Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes.
Montilla Moriles, que no Montilla, porque hay diferencia, me contabas.
Bueno, es una diferencia porque al final son Montilla es un ayuntamiento, Moriles es otro y la denominación de origen es Montilla Moriles, que es de donde procede, donde viene a veces la confusión, el término amontillado, que es un estilo de vino que podemos encontrar en otras regiones vitivinícolas, pero que adquiere el nombre y está ya certificado y registrado documentalmente a partir del siglo XVIII, porque eran los vinos que se daban tipológicamente en la región de Montilla, precisamente. Uh-huh. Y en Montilla los vinos se evolucionaban un poquito más, se amontillaban un poquito más, y cuando se consumían en otros sitios eran vinos al estilo Montilla, eran amontillados. Entonces, hoy encontramos amontillados, lógicamente, en Montilla Moriles, pero también en otras partes.
Bueno, y hoy nos traes una botella de Pedro Ximénez, uh-huh. Pero claro, que no piensen los oyentes que es el Pedro Ximénez al que estamos acostumbrados. Ese vino tan dulce, el que conocemos de siempre. Este es un PX. Cuéntanos la diferencia.
Claro, a ver, aquí hay también un pequeño galimatías, porque el mismo nombre sirve para la variedad, para asignar la variedad, que es efectivamente Pedro Ximénez, que podríamos decir la Pedro Ximénez como variedad.
¿Sí?
Y luego estaría por otra parte el vino dulce, que sería el Pedro Ximénez o el PX. Estaría procedente de esta variedad, pero es que la variedad que es la variedad iconoplasta de la Montilla Moriles tiene muchísimas versiones. Conocemos todos la Pedro Ximénez por su versión más dulce, pero tenemos Pedro Ximénez de inversión de amontillado, de fino, de palo cortado, de vino joven del año, vino de tinaja. Hay muchísimas versiones de Pedro Ximénez. Aunque sí que es cierto que la que traigo hoy es esa versión más dulce, la que nos gusta, bueno, a la gente más golosa. A mí me gusta especialmente cuando he acabado una comida, en vez del postre, como sustituto,
tomarte pues, una copita así bien fresquita.
Efectivamente, una
tal
copita
cual como
de
uno
Pedro
porto,
Ximénez.
Cuando uno toma uno porto.
Lo mismo, pues, porque aquí estamos hablando de más azúcar muchas veces. Estamos hablando de que podemos llegar hasta 450 gramos de azúcar.
Son muchas calorías, ¿eh?
Son vinos muy concentrados. Podemos llegar, que los hay, lógicamente, de mucho menos. Depende del estilo y de la concentración. En este caso, es de una de las bodegas más icónicas de todo Montilla Moriles y de España. Es la bodega más vieja de Montilla Moriles, que es Alvear, de 1729. Y la tercera bodega más vieja de España. Son bastantes generaciones de viticultores y bodegueros trabajando en el territorio. Y tiene algunos de los surtidos y soleras más viejas que podemos encontrar y vinos más viejos que podemos encontrar en nuestro país. Hace unos meses tuvimos la suerte de visitar la bodega. Mi padre, unos compañeros sumillers, Javi Fagal del Grupo Amundiña y yo, Alberto Ruiz, también compañero sumiller de Asturias, y Luis allí, gerente del Grupo Bodeguero, nos enseñó las botas. Son gente extremadamente generosa, En general en Montilla, pero en particular en Alvear. Si tienes la suerte y el privilegio de visitar su casa, podrás ir saltando de una bota en otra y probando joyas, auténticas reliquias de, no digo del siglo pasado, no digo del siglo XX, del siglo XIX incluso.
¡Qué maravilla! Bueno, y vosotros que siempre habláis de terruño, del terroir, ¿no? Uh-huh. Hoy, ni más ni menos, que nos traes en una cajita muy bien presentada, la tierra donde se cultiva este tipo de vino.
Sí, ayer tuvimos el inmenso privilegio de tener con nosotros al director general de Montilla Moriles y a un bodeguero también, que estuvieron en nuestra aula de cata dando un seminario de formación sobre Montilla Moriles, y nos trajeron una de esas joyas que dan tanta garra, tanta naturaleza y ese punto tan salino a los Pedro Ximénez.
¿Sí?
No dulces, el dulce no tiene esa salinidad, pero sí sobre todo los más jovencitos, y es sobre todo ese suelo del que procede, que es el caso, estaríamos hablando de la Barajuela, en la zona de Moriles, y en la zona de Montilla sería la Anteojuela, que es lo que tenemos aquí principalmente. Es una Anteojuela que es un suelo calcáreo.
Absolutamente.
Es un suelo muy, muy blanco, mezclado con parte de arcilla. Hay zonas con más arcilla, zonas con menos arcilla. Las zonas más altas tienen menos arcilla y es puro calcáreo, como el Cerro Macho que tenemos en la sierra, o los Moriles altos, que también tienen la Barajuela. Y sobre todo esta roca, cuando está compactada, que serían lo que le llaman ellos la tosca. Bueno, pues este suelo da una mineralidad increíble, dan un puntito salino al vino que es una auténtica joya. Ya sé que todos conocemos y nos gustan mucho estos Pedro Ximénez más dulces, que es el ejemplo que traigo hoy porque es lo más iconoplasta del territorio, pero insisto, invito a la gente a probar sus vinos tranquilos, que cada vez son más y más diversos, y desde luego su mundo de amontillados, de finos, de palos cortados y olorosos, que es para perderse.
Cuando hablas de palos cortados, a ver, explícanos un poquito más en qué consiste, porque yo no me estoy enterando y seguramente que como yo, pues habrá más oyentes que estén pensando lo mismo.
Lo que pasa es que fíjate que eso es una clase que se da en aproximadamente 3 horas y te quedas corto.
¡Oh, madre mía! Bueno, difícil. Pues nada, a ver. Pero cómo no, lo vamos, explicas vamos, en 30
vamos,
segundos.
Vamos a explicarlo, intentar explicarlo en 30 segundos. A ver, tenemos por un lado la crianza, los vinos normales, que son los vinos tranquilos, ellos le llaman el mosto, que sería el vino antes de su crianza.
Claro, esto pasa como la cerveza, el primero el mosto y luego, ¿no? Cualquier bebida
ellos
alcohólica.
Le llaman mosto, fermentada. Ellos le llaman mosto al vino ya acabado, es decir, a lo que nosotros entendemos como vino tranquilo, le llaman mosto, porque luego tiene un proceso que es donde viene la magia, que es el proceso de crianza biológica, donde hay una levadura que se desarrolla en la superficie de las botas y que aporta muchísimos matices y complejidad al vino. Esa levadura está viva y activa durante 7 años, 10 años más o menos, fuertemente. De ahí salen los finos. ¿Qué sucede? A partir de 7 años se empieza a perder esa levadura y el vino entra en una etapa de crianza oxidativa, como si tuviésemos un vino solo en barrica.
Ajá.
Estuvo unos años con biológica y luego pasa a oxidativa. Cuando está en esa naturaleza entre biológica y oxidativa, es un amontillado. Si el vino, por lo que fuese en origen, ya no hizo la biológica, porque la inhibimos, porque le subimos el grado alcohólico y no dejamos que se desarrolle esa levadura tan particular, lo que vamos a tener es directamente una crianza oxidativa desde origen. Y ahí tendríamos un oloroso pasados los años.
Sí.
El palo cortado es el vino que tiene más duende porque es el más complejo. Puede venir de dos ramas. Pero habitualmente el palo cortado era un vino que tú ibas a destinarlo a fino y se marca con una raya, y resulta que de repente tiene la boca muy gruesa. Es un vino que tú pensabas que iba para fino, pero resulta que es demasiado graso. Entonces, cortas la raya, y ese palo cortado indica que en vez de ir a crianza biológica, va a oxidativa. Y eso es muy resumido y en un minuto, y espero no haberme liado demasiado.
Pues yo te digo
demasiado.
Que no, pero por lo menos, a ver, para los profanos como yo, por ejemplo, yo creo que es una aproximación a poder entender lo que es cada uno de los vinos de los que hablamos tantas veces.
Y luego estarían los dulces, como es este Pedro Ximénez, Jiménez, que es prácticamente un vino que casi no ha fermentado y se le añade al aguardiente, y de ahí conseguimos tanto concentración de azúcares y un estilo tan delicado como el que nos ofrece Alvear.
Pues muchísimas gracias por la clase de enología, Alejandro Padín. Desde luego que eres un auténtico crack, porque en segundos nos has explicado, nos has dado una clase completa. Gracias por todo. Como siempre, aprendiendo este mundo tan apasionante que nos encanta tanto y que espero que también los oyentes disfruten. Nos vemos la semana que viene.
Hasta la próxima.
Señoras, señores, nosotros también nos vamos. Gracias por la compañía. Se quedan con Más Ventana.